Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los taxistas se empeñan no solo en confirmar una imagen de antimodernos, también parecen empeñados en confirmar su imagen de antidemocráticos y anticívicos. Esta mañana en Madrid los taxistas querían acampar en el céntrico Paseo de la Castellana y la policía se lo ha impedido con la intervención de unidades antidisturbios. Y por eso los taxistas han decidido rodear la sede del PP en la calle Génova. La fórmula no es desde luego nueva, esta de rodear sedes de partidos políticos. Es la fórmula que se utilizó, lo recordarás, el 13 de marzo de 2004 por los que acusaban a Aznar de ser el responsable de aquellos atentados. Y es también la... Este es el sonido de aquel 2004. También hubo quien rodeó la sede del PSOE hace 4 años cuando Pedro Sánchez salió de la Secretaría General del partido. Bueno, pues los taxistas recurren a esta forma tan poco democrática de resolver los problemas. Si no te gusta una decisión democrática, te manifiestas, rodeas, haces un escrache a los partidos políticos. El conocido como Mesías de los taxistas, Tito Álvarez, después de descalificar al ministro del Interior por su orientación sexual, ha expresado su sorpresa porque un ministro de izquierdas reprima al pueblo, es lo que ha dicho. Reprime al pueblo el ministro de izquierdas, Marlaska. Tito Álvarez, tras muchos años al volante, tiende a mezclar el tocino con la velocidad, a juzgar por estas declaraciones. Como el ministro de izquierdas tiene que dejar hacer lo que le dé la gana, no al pueblo, sino a un grupo de taxistas que utilizan la violencia y limitan los derechos fundamentales de la gente. Es decir, limitan los derechos fundamentales, en este caso sí, del pueblo. Pero claro, el ministro es de izquierda y según Tito Álvarez, pues hay que dejarles hacer lo que quiera el sector del taxi. Los taxistas han rodeado el PP como otros rodeaban el Congreso porque Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, se mantiene firme y no está dispuesto a imponer, como ha hecho el gobierno de la Generalitat, una limitación temporal a la precontratación de los VTC, de los Uber y de los Cabify.
En principio solamente admiten que se pueda contratar con al menos una hora de tiempo, un poco lo que se ha hecho en Cataluña, ese lugar que se dirige hacia la Edad Media desde hace tantos años. Quieren algo parecido que aquí en Madrid, de luego, nosotros no vamos a aceptar.
La Comisión Nacional de la Competencia, que es la que tiene que velar porque no haya ni monopolios ni oligopolios, ya se ha manifestado en contra de ponerles puertas al campo, de poner límites temporales a la precontratación como han hecho en Cataluña. Pero en realidad este es el único apoyo que tiene Garrido, porque Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, se ha quedado solo. La alcaldesa de Madrid, Carmena, que había visto la posibilidad de obtener algún rendimiento electoral poniéndose del lado del taxi e interviniendo en la negociación, se ha retirado. Claro, ve a Carmena que la cosa está tan liada que se quita de en medio. Un día quiere participar y al día siguiente se quita de en medio. El gobierno de Sánchez, a través del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha reclamado que Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, se ponga las pilas. El gobierno de Sánchez, que no quiso resolver el problema, que no se puso las pilas en su momento, cuando tenía que haberlo resuelto, ahora acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de no resolver lo que tendría que haber resuelto el ministro de Fomento. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese conflicto del taxi, esa huelga que nos está afectando a todos. Bueno, de eso hablaremos también hoy en el programa. Más que nada, saber cuál es la evolución que van a hacer esta tarde y si se va a extender también a otras ciudades españolas este conflicto. Estamos asombrados con las vueltas que está dando el tema de Podemos con respecto a Íñigo Errejón. Ahora resulta que Irene Montero da marcha atrás y tiende la mano a Errejón para negociar una candidatura conjunta para la capital. Vale. En 25 minutos aquí en la tarde hablaremos también de que hoy es el Día Europeo de la Protección de Datos y nos preguntamos si nos estamos protegiendo bien de, bueno, los posibles errores que cometemos a veces al usar en la red y cómo esto nos afecta. Y luego vamos a hablar del coche, pero del coche ya no digo como contenedor. ¿Cómo tienes tu coche? ¿Cómo lo cuidas? ¿Lo cuidas mucho? ¿Lo cuidas poco? ¿Es como tu segunda casa? ¿Es como tu trastero? Bueno, de eso vamos a hablar con los oyentes en esta tarde y puedes dejarnos tus mensajes en el 607-1506-02. Y ya llega el deporte a la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, ganaron los cuatro de arriba, el Madrid, el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid. Perdió Rafael Nadal en Australia y ganó Fernando Alonso en Daytona y tenemos sede de la final de la Copa del Rey. Y por esto último empezamos porque lo contó ayer Juan Antonio Alcalá en el Tiempo de Juego y se ha confirmado esta mañana, es oficial, Alcalá, tenemos sede para la final de la Copa del Rey.
Dicho y hecho, la final de la Copa del Rey se disputará el 25 de mayo en el Benito Villamarín de Sevilla. Esto ya lo conocen desde anoche, aportamos dos datos nuevos. Uno, la votación ha sido por unanimidad. Más de 30 votos a favor del Benito Villamarín, 0 votos a favor de Mestalla. Y segundo dato, el proyecto presentado por el Valencia ha sido considerado como muy deficiente, textual, en palabras de los técnicos de la federación que han evaluado cada candidatura. No han asistido a esta reunión de la Junta Directiva en Las Rozas ni el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ni el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu. Rubiales cree que si Florentino Pérez no va a asistir a estas reuniones por estar enfadado con los árbitros, lo normal es que le presentara una carta de dimisión como vocal de la Junta Directiva de la Federación.
Noticias que cuenta Juan Antonio Alcalá. Y esta la acaba de contar Isaac Fouto y tiene que ver con un equipo de segunda división, el Reus, aplazados los dos últimos partidos de Liga, pero al final Fouto expulsado.
Ya es oficial la noticia adelantada por el partidazo de COPE la semana pasada. El juez de disciplina social de la Liga expulsa al Reus de la competición profesional durante los próximos 3 años y multa de 250.000 euros. Es la primera vez que un club es expulsado a mitad de la competición desde que se fundó la Liga. Ahora la Liga queda con 21 equipos, todos suman 3 puntos en la segunda vuelta y descienden 3 clubes a segunda división B.
Y ahora la Liga. El hombre del día es sin duda Karim Benzema.
¡Modri! ¡Para Don Benzema! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Messi a Benzema! ¡Vinicio Benzema! ¡Chuta! ¡Gol!
¡Uy, minuto buenísimo! ¡Minuto buenísimo!
¡Gol, gol, gol! ¡Le pegó Benzema abajo!
¡El bicho pichiche!
¡Caerse! ¡Y anota Messi a Benzema! ¡Marcó el killer! ¡El matador! ¡El asesino del área!
¡Ahí, ahí!
Benzema.
Ahí van unos cuantos elogios para Benzema en la victoria del Real Madrid al Español 2-4. Fue el gran protagonista del partido, Luis Munilla.
Parafraseando aquel anuncio de cerveza, posiblemente el mejor Benzema de siempre dio un recital en Cornellá. 4 minutos tardó el francés en abrir el marcador con un gol de estar en el sitio. Y 15 minutos el Madrid en cerrar el partido con un cabezazo marca de la casa de Sergio Ramos. La defensa del Español hacía aguas y la presión madridista ahogaba. Baptistao dio aire con el 1-2 en el 25, pero al filo del descanso Benzema mató el partido con un golazo de rosca raso al palo. La noche era blanca con Benzema y con Modric a la carga y con un Español que no mordía. Hasta Bale se unió a la fiesta en su regreso con el 1-4 y luego la expulsión de Varane y el 2-4 de Rosales, VAR mediante, dieron algo de emoción pero ficticia. El Real Madrid sigue creciendo, tercera victoria consecutiva en Liga y el Español se hunde con 9 derrotas en las últimas 10 jornadas.
Elogios de Solari para Karim Benzema.
Karim significa generoso, yo no lo sabía, pero yo hablaba ayer de su generosidad, me parece que es un jugador generoso en su juego porque hace mejor a sus compañeros y que además está teniendo un gran año y hoy ha redondeado un partido espectacular, espectacular para todos, ¿no? Para nosotros que lo disfrutamos como madridistas y para cualquier persona que le guste el fútbol en general.
Miguel Ángel Díaz, Benzema es el hombre del momento en el Real Madrid.
Benzema deslumbró con una actuación memorable, con su doblete suma ya 300 goles en su carrera deportiva, 15 esta temporada sumando todas las competiciones, aunque no quiere mojarse sobre la cifra que logrará a final de año, confía en superar los 32 tantos que anotó en la campaña 2011-2012. Benzema reconoce que está jugando con dolor en el meñique de la mano derecha, que está disfrutando en el campo, que de momento no se va a operar y que su nombre, como decía Solari, quiere decir generoso.
Por el momento no me voy a operar, pero es verdad que me duele el dedo, pero
pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor.
¿Qué prefiere? ¿Marcar los goles, asistirlos, dar pases, crear juego?
Poco de todo. Es verdad que por un delantero la gente pide goles, pero creo que yo soy un 9 con alma de 10.
Entre las cosas preocupantes del Real Madrid, los centrales Varane expulsado y Sergio Ramos lesionado. ¿Qué tiene Arantxa Rodríguez?
Sergio Ramos va a pasar mañana a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión que sufre en su rodilla izquierda. Las primeras exploraciones descartan una lesión de gravedad, por lo que se confía que esté disponible para el encuentro de Liga del próximo domingo ante el Alavés, aunque en principio no va a viajar a Gerona para el encuentro de vuelta de la Copa del Rey ante el Girona. Además, el entrenamiento de hoy, Asensio se ha torcido el tobillo, pero está disponible para Solari si el técnico lo considera oportuno, y Keylor Navas y Vallejo continúan con sus procesos de recuperación.
Buenas sensaciones para el Real Madrid, que ha lanzado una buena racha de victorias y de juego, pero sigue a 10 puntos del Barça, que ayer ganó en Girona.
Sacado Bernardo, el balón para Arturo Vidal, muerto. ¡Gol Semedo! ¡Gol! La mete con la zurda, por bajo, salvando la defensa. ¡Ole, y el
ole, 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 ole! ¡Gol!
Jordi Alba, este para Leo, marca Leo flojito por alto, salva el portero Leo.
Leo, 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 Giro.
Manolo Oliveros no enamora el Barça de Valverde, pero sigue firme en el liderato de la Liga.
Sí, va sumando puntos. El Barça va sumando de 3 en 3, 8 victorias consecutivas desde que empató a 1 en el Metropolitano en noviembre. Es un récord personal de Ernesto Valverde, 8 victorias seguidas en la Liga. El juego es verdad, no es brillante, y ayer le bastó con una buena actuación de Ter Stegen, un gran gol de Leo y una actuación arbitral que dejó a Eusebio muy dolido, sobre todo por la expulsión de Bernardo. A lo práctico, el Barça suma de 3 en 3 en un momento de la temporada que se dosifica para aventuras mayores cuando llegue la Champions.
Lo ha dicho Oli, el Girona se queja de algunas cosas. Posible penalti de Jordi Alba a Estuani y esta expulsión de Bernardo.
Se la lleva Leo, ley de la ventaja, el balón para Luis Suárez, le empujan, va a haber falta.
Ojo,
cuidado,
ojo,
cuidado.
Ojo, que es la segunda.
Expulsado, dos. Bernardo.
Pues Bernardo, mira lo que es la tarjeta de la primera mitad, que decíamos que si era suficiente o no para
el partido estaba 1-0 a favor, pues del Barça. ¿Se queja Carles Valdellou, el Girona?
Y mucho, lo decía Oli ahora, que Eusebio lo hizo en sala de prensa y después en zona mixta. Pera Pons y Bonu también mostraron su malestar en zona mixta, poniendo como ejemplo esta expulsión, especialmente por la exigencia que había tenido el colegiado. Decían que era rigurosa e injusta. El club ya ha decidido presentar recurso por las dos tarjetas del colombiano.
Así suenan las quejas respetuosas de Eusebio.
Con un jugador menos en un partido así, en el que estamos ahí, le estamos plantando cara, estamos dejándonos todo, me parece una decisión que hay que sopesar más. No creo que sea una decisión que se haya tomado con la consistencia que requiere tomar una decisión tan importante. Que nos gane el Barça 11 contra 11. Ostras, sabemos que iba a estar muy complicado, muy difícil, pero 11 contra 10 ya se nos ponía muy cuesta arriba.
Hay más noticias del fútbol español en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bloque de fichajes y de problemas en algunos banquillos. Bueno, este es uno que viene contando Antonio Ruiz desde hace varias semanas y está a punto de concretarse. ¿Qué falta para que se haga oficial la llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, el retraso en la firma e intercambio de algunos documentos encarrilados pero no sellados, y la falta sobre todo de remate a la salida, segunda salida que permita afrontar el límite salarial, están impidiendo que el Atlético cumpla con el plan inicial que contemplaba hacer hoy mismo oficial la llegada de Morata y poder incluso presentarlo, pero pendiente de eso hay una noticia de última hora en el vestuario, porque Diego Godín sufre una elongación en el muslo derecho, así que un problema más para el Cholo Simeone.
Vámonos a Sevilla, un par de noticias de llegadas. ¿Quién está a punto de llegar o cómo está el asunto con un futbolista que ya estuvo en el fútbol español, con el Betis, Andrés Ocaña?
Bueno, pues tenemos que hablar de Yesé, ¿no? Que es un futbolista que parece, él ha dicho en una entrevista, que se está reformando, quiere volver además a ser el que fue en el Real Madrid o también en su periodo en la Unión Deportiva Las Palmas, donde coincidió con Quique Setién. Todo hace indicar que el jugador quiere regresar a España, que ha hablado hasta con el entrenador y que el Betis está barajando la posibilidad de incluirlo en la operación de delanteros de este mercado de invierno. Ya digo que es una posibilidad, pero que Setién lo conoce y le gusta deportivamente Yesé.
Yesé y el Betis, vamos a ver qué pasa con ellos. Sevilla, Víctor Fernández, que es uno de los equipos que más incorporaciones está haciendo. ¿Quién está a punto de llegar, si es que no ha llegado ya?
No, de momento no, pero el Sevilla apura los últimos días de mercado con la intención de cerrar el fichaje del centrocampista croata del Nápoles, Marco Roque. El otro día ni siquiera fue convocado. El entrenador quiere apuntalar el equipo. Las exigencias son altas en las tres competiciones y Marco Roque es el objetivo número uno en este momento de Joaquín Caparrós.
Bueno, así está la liga por abajo. Celta 21 está al borde del descenso. Rayo 20 que juega hoy. Villarreal 18, Huesca 12. Ayer el Celta iba ganando por la mañana en Zorrilla y terminó perdiendo con estos goles.
Cuidado con ese balón que viene dentro. Que con la deja va a matar el Valladolid. ¡Gol! La defensa del Celta es una absoluta calamidad. La pelota para Óscar. Llega el 10 y dice: yo te la empujo, hombre, para adentro. Marca el gol del Valladolid. ¡Gol! ¡Qué comodidad para el Valladolid! ¡Qué triangulación!
Así que preguntamos en Vigo, Santi Peón. Hay prevista una comparecencia del presidente esta tarde. ¿Qué se espera del futuro de Cardoso, el entrenador?
Pues esta tarde, Corro, como dices, vamos a salir de dudas. A las 6 el presidente Mourinho va a dar una rueda de prensa para tratar, por un lado, la pésima situación deportiva del equipo y, por otro, evidentemente, el futuro de Miguel Cardoso. A pesar de que es cierto que están sonando en las últimas horas varios nombres, la opción que cobra más fuerza hasta ahora de la tarde es que el máximo mandatario del Real Celta ratifique en el banquillo celeste a Miguel Cardoso.
Noticia contada por Santi Peón. Por cierto, el Valladolid ha presentado hoy a Sergi Guardiola, que jugó en el día de ayer, y Sergi Guardiola ha hablado, y en términos malos, de Ángel Torres y su traspaso. Vamos al Español, porque ayer perdió con el Real Madrid. Son 9 derrotas de 10 partidos. Quique Iglesias, ¿qué está pasando en el Español?
Pues que llega mañana el primer fichaje del mercado de invierno, Buley. Es un chino de 27 años, dicen que es la estrella de aquel país, con más de 100 goles en la Liga China, viene desde Shanghái, se queda él con todos los derechos de imagen, dice él que viene a hacer patria, así que veremos qué tal le sale, lleva con una pequeña lesión en el hombro. Ahora mismo, aquí en la Ciudad Deportiva, reunión Mr. Chen, que es el dueño, Rufete y Rubi, para tratar el futuro en este mercado de invierno. Necesita fichajes Rubi, que va a ser, yo entiendo que, pues reconfirmado en su cargo. Ayer Rufete, después del partido con el Madrid, lo ratificaba en su cargo.
¿Qué me dices del trabajo del entrenador?
Seguimos valorando muchísimo su trabajo y la implicación y la ilusión por tirar hacia adelante. Es lo que vemos cada día y evidentemente tiene nuestro apoyo para seguir adelante, y tenemos que remontar, y sobre todo, como siempre en el mundo del fútbol, cuando las cosas no están bien, juntarnos y trabajar el doble, ¿no?
Rufete con Mónica Marchante ayer en Movistar. Y de los otros dos partidos de la jornada del domingo, Real Sociedad 0, Huesca 0, y atentos al Athletic de Bilbao, que le ganó 1-0 al Betis con este gol de Muniain. El Athletic de Bilbao de Gaizka Garitano, que enlaza una buena racha. Y hoy se cierra la jornada en Vitoria con el Deportivo Alavés Rayo Vallecano, Roberto Arrillaga.
Sí, con todos convocados para Velardo, excepto el sancionado Tomás Pina y el lesionado Eli, con las dudas de Johnny, que podría volver a la convocatoria, y Chimo Navarro con problemas en el nervio ciático. Volverá transacción La Guardia. En el Rayo, Michel repite convocatoria respecto de la última jornada y probablemente también once inicial. A las 9, Mendizorroza, donde hay convocado una protesta que va a consistir en entrar 5 minutos más tarde, una protesta debida a jugar los lunes por parte de la Liga.
Hoy termina la jornada de Liga. Mañana comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de Copa. Lo hace con el Valencia-Getafe. Está ganando el Getafe 1-0. Vaya duelo entre Marcelino y Bordalás, que vienen muy picados. Esta tarde habla Marcelino y esta mañana ha hablado Bordalás, José Nieto.
Sí, ha hablado Bordalás. También ha dado lista en la que viaja sin los habituales Amad, Vergara y Gakú, y sin Fulquier. El francés sigue arrastrando las molestias en los isquios que anunció el sábado Gema Santos. Tampoco viaja Robert a la espera de sucesión a los Asuna. Bordalás ha respondido al entrenador azulón en rueda de prensa si iba a haber saludo.
No hay ninguna mala relación. Yo no tengo mala relación absolutamente con nadie. No lo sé, lo que ocurra mañana no lo sabemos.
Veremos qué dice esta tarde Marcelino. Y cerramos con la jornada en segunda. La noticia del día en segunda es que el Reus ha expulsado 3 temporadas de la segunda división del fútbol profesional. ¿Qué más pasó, Javier Pascual?
Granada y Málaga siguen en puestos de ascenso directo, pero el Depor recorta distancias tras su victoria en Gijón y el empate de los equipos andaluces frente a Extremadura y Tenerife respectivamente. Osasuna ya es cuarto tras ganar el Almería por delante del Albacete, aunque este con un partido menos. Cierra el playoff el Alcorcón, que volvió a la senda de la victoria frente al Córdoba. Por abajo, además del Reus, están de descenso Extremadura, Córdoba y Nástic.
Hay más noticias y muy buenas del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Por la mañana perdió Nadal, por la tarde-noche ganó Fernando Alonso. Vamos a contar lo de Rafael Nadal, que perdió contra Djokovic en la final del Abierto de Australia, Ángel García.
En una auténtica exhibición del serbio que demostró por qué es el número uno del mundo, por qué ha ganado más abiertos de Australia que nadie, ya lleva siete, y por qué desde hace 6 años Rafa Nadal no le gana ningún set en pista dura. Pero Rafa demostró también que sabe perder, como siempre, que llegó a una final nada menos que 2 meses después de estar en el quirófano, y que son muy buenas noticias, y eso dijo al final, que no estaba triste. Ahora, a pensar en Acapulco a partir del 25 de febrero, luego Indian Wells y Miami, y luego la ansiada tierra batida que domina Rafa.
De la tristeza, entre comillas, de Rafa a la alegría de Fernando Alonso.
Bueno. ¿Dónde estamos? El equipo, la gente, periodistas, y ganamos Daytona.
Carlos Miquel, cuéntanos por qué estaba tan alegre ayer Fernando Alonso.
Pues ganamos Daytona, como decía Fernando Alonso, y estaba alegre porque él fue fundamental en esa victoria. Remontó hasta en 3 ocasiones, remontadas desde la novena plaza a la primera, con todo tipo de adelantamientos, exhibición en agua, llegó a tener hasta 55 segundos de ventaja. Y también mucho temple. Fue el auténtico capitán de la escudería, casi 8 horas de carrera, y el mundo americano del automovilismo se ha rendido a su exhibición. Roger Penske, el más veterano constructor y ganador de carreras en América, ha dicho que ha demostrado lo bueno que es, y su jefe del equipo dice que no ha visto piloto jamás como Fernando Alonso.
Otra noticia buena del fin de semana: Javier Fernández, leyenda del deporte español, volvió a ganar el europeo, y esta mañana Lolo Martínez ha sido a su despedida.
Sí, y con los patines puestos, así se ha despedido en el Palacio de Hielo de Madrid Javier Fernández del alto competición, pero no del patinaje, ya que seguirá con su espectáculo Revolution on Ice. La despedida llega tras conseguir el pasado sábado el 7º oro europeo, lo que se suma a un bronce olímpico, 2 oros y 2 bronces mundiales, 12 medallas en el Grand Prix y 3 en la final. Un palmarés que ha conseguido gracias a un deporte que, como él dice, se lo ha dado todo.
El patinaje me ha dado la vida, me ha enseñado todo. De la manera que soy, también es gracias al patinaje, y todo lo que tengo es gracias también al patinaje. Entonces, bueno, es importante también dar gracias a lo que has conseguido, y le deberé la vida a lo que es el patinaje, como también a las personas que me han ayudado.
Y ahora, otra noticia de una superdeportista española. Ayer, mala noticia: en la final de Indonesia, Daniel Asenjo se lesionó. ¿Cómo está Carolina Marín?
Ayer, en la final del Masters 1000 de Indonesia, un mal apoyo con su rodilla derecha obligaba a Carolina a retirarse. Dejaba la pista entre lágrimas y llegaba al aeropuerto en muletas. La española ya está en Madrid, donde se va a someter a pruebas. En principio, se descarta algo grave.
Noticias del baloncesto. Contamos lo que ha pasado durante el fin de semana en la Liga Endesa, Pilar Casado.
La primera jornada de la segunda vuelta se saldó con victoria de los tres de arriba: Barça, Real Madrid y Baskonia, sus compromisos caseros ante Unicaja, Montaquiz, Fuenlabrada y Obradoiro, respectivamente. Valencia es cuarto porque Tenerife cayó en la prórroga en su visita al Movistar Estudiantes, y los nombres propios de esta jornada son, entre otros, Felipe Reyes, que igualó a Joan Creus en el número de partidos jugados en Liga, 778, Nicola Provitola, el base argentino del Divina Seguros Juventud, autor de 40 puntos en la victoria de los suyos contra el Gran, y ya sabes aquello de a rey muerto, rey puesto. Cayó Javi Juárez como entrenador de Lucán Murcia y ya hay nuevo técnico. Sito Alonso dirigirá a Lucán Murcia hasta final de temporada.
Vamos al Parra Center a ver qué ha pasado esta madrugada en la NBA. Por ejemplo, Luka Doncic continúa haciendo historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno se convirtió anoche en el primer jugador menor de 20 años en conseguir 2 triples dobles en la NBA. Luka terminó el partido con 35 puntos, su máxima anotación de carrera, y además sumó 12 rebotes y 10 asistencias, pero su triple doble no le sirvió a Dallas para ganar a los Raptors de Ibaka. Además, la pasada madrugada nos dejó las victorias de los Spurs de Pogasol ante Washington, de los Jazz de Ricky Rubio en Minnesota y el regreso de Chris Paul. El base estrella de los Rockets, que se había perdido los últimos 18 partidos por lesión, reapareció anoche en la victoria de Houston contra los Orlando Magic.
Mundial de balonmano ganó Dinamarca a Noruega 31-22, España séptima al preolímpico. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
A compra al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde. Anoche en el tertulión de Juanma Castaño, por supuesto, se habló mucho de Karim Generoso Benzema.
Justo ahora que se viene el Madrid arriba, no te vengas tú abajo. Tienes que entrar con la fuerza de Benzema.
Como benzemista de primera hora, a las duras y a las maduras, estoy especialmente feliz. Que mucha gente se suba ahora a última hora al carro, pero oye, bienvenidos sean, ¿no?
Hoy el Madrid ha hecho una primera parte de quitarse el sombrero. Ha jugado 45 minutos primorosos con un Modric que ha vuelto a ser el Modric que conocíamos la pasada temporada, y luego ha aparecido Messi, que ha hecho un partido, vamos, de los mejores partidos que yo le he visto, jugando de espaldas, descargando, apoyándose, imaginando, asociándose y marcando encima dos goles, que es siempre su asignatura pendiente. Y que hoy yo creo que el tío ha estado de sobresaliente, como repito, la primera parte del Madrid.
Yo creo que es el mejor partido que le he visto a Benzema. Yo, que me he desesperado con Benzema durante los últimos 3 años tranquilamente, y lo hubiera vendido unas 6.200 veces. Me ha parecido un partido impresionante.
A ver, a mí Benzema como espectador hoy ha sido una gozada. No hace falta ni ser aficionado del Madrid para disfrutarlo. O sea, hoy te sientas a ver el partido de Benzema y disfrutas de un fútbol de altísima escuela. O sea, si este tío hubiera sido pintor, había colgado un cuadro en el Prado esta tarde. Ha estado magnífico. La cantidad de maniobras, de pequeñas obras de arte que hace a lo largo de un partido como el de hoy, yo creo que te compensa la entrada. Ha estado magnífico. Cuando decimos que Messi es fútbol de niños contra hombres muchas veces, el Benzema actual está en ese nivel.
Eso que dice que es un 9 con convocación de 10, yo te digo que en su perfil es el mejor del mundo con diferencia.
Por Benzema, Daniel Asenjo, preguntamos en Deportes COPE.
Sí, y la pregunta es si te compensa el juego de Benzema sin ser un goleador como Cristiano Ronaldo. De momento el 53% dice que sí, que le compensa el juego del francés, el 47% dice que no.
Muy bien, de esto vamos a hablar en un instante en el 106.3 a partir de las 3 y media de Benzema. Antes en reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sé de qué va el reto porque me has llamado para contármelo.
Sí, hoy sí.
Y tiene que ver en un alarde de imaginación con la actualidad. Así que, ¿qué buscamos esta semana, Pedro?
Lo que tienen que encontrar los oyentes es una calle de Madrid.
Una calle de Madrid. Ah, no, que era de París. Una calle de Madrid.
Es que están revueltas estos días las calles de Madrid.
A ver.
Están revueltas.
Están revueltas, sí. Parece que pasa algo en las calles
sí,
de Madrid.
Sí, están revueltas. Y la pista de hoy es que es una calle que une bulevares de Chamberí.
Una calle de Madrid que une bulevares de Chamberí.
Joder, qué bonito, ¿eh?
Hay gente que tiene un conocimiento del callejero madrileño espectacular.
Hay
calles de Madrid que no sé ni situar.
Y hay gente que tampoco tiene mucha idea. Por eso vamos a ir dando pistas para situar a todos.
Aquí que Carlos Miguel conoce bien el callejero de Madrid. Bueno, una calle que une los bulevares de Chamberí.
Une bulevares de Chamberí, sí.
Muy bien, Pedro. Me parece muy bien que nos ilustres esta semana con una calle de Madrid. Que algo tendrá, alguna cosa dirás.
Sí, ya verás con cosas más interesantes.
Muy bien, reto Pedrito. Pedro Martín, algo más que un dador de datos.
Que eso también
es un contador de historias a través de los números.
Un abrazo.
Igualmente.
Venga, 106.3.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy el diario ABC ha publicado una
interesante encuesta de intención de voto. Interesante porque firmando la GAT3, después de que GAT3 haya acertado, pues es probable que esta encuesta de intención de voto nos dé algo muy similar a lo que quieren votar en este momento los españoles. Bueno, pues hay varios aspectos interesantes. El primero es que Vox sube con fuerza. Se convierte en una fuerza con 23 diputados. Y hay una mayoría similar a la que habría hecho el cambio en Andalucía. O sea, en este momento PP, Ciudadanos y Vox, según esa encuesta, suman 181 escaños, con lo cual pueden gobernar. Claro, esto tiene dos lecturas. Bueno, que hay una mayoría alternativa, que hay una mayoría de centro y de centro-derecha, alternativa al PSOE más Podemos y los independentistas. El PP sube en intención de voto, o sea que está dando resultado la estrategia de Casado, sube 8 diputados en intención de voto, pero claro, el Partido Popular todavía está muy lejos de los 137 escaños que obtuvo en las elecciones de 2016. Y lo curioso es que Ciudadanos desciende, y desciende bastante, desciende en 13 diputados. O sea, buena noticia para el centro-centro-derecha, porque pueden sumar. Buena noticia para el Partido Popular, pero ojo que Vox está robando votos. Probablemente no solo de la abstención. Luego, en el lado de la izquierda, es llamativo que el Partido Socialista sube en intención de voto. Pedro Sánchez está sumando diputados. 7 diputados. Es decir, la estrategia de Pedro Sánchez a alguien le puede parecer extraña, pero la estrategia de Pedro Sánchez de resistir le está dando resultado. 111 diputados. Y quien sufre un serio varapalo es Podemos. Podemos, que tiene 71 diputados, pasaría a 31 diputados. Un descenso que además es continuo en las encuestas. Ya digo, alternativa posible por parte del centro-centro-derecha, Ciudadanos en aviso, Vox creciendo y, aunque parezca sorprendente, Sánchez también creciendo. Es lo primero, pero no lo único, Pilastinero, a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, lunes 28 de enero, y nos ha dado por preguntarte por tu coche. Hay una encuesta que dice que los españoles pasaremos un total de 4 años de nuestra vida en el coche. Desde luego, en mi caso serán 20, porque entre los atascos y los viajes, sí. A veces creo que estoy más tiempo en el coche que en casa. Claro, eso lleva a que en mi coche hay absolutamente de todo.
¿Cuántos años hemos dicho?
4.
En tu caso,
en el total de la vida. En mi caso, 20.
Es la segunda casa, entonces, ¿no?
Es mi segunda casa.
O la primera, a veces.
Imagínate cómo puede estar mi coche. A veces, a lo mejor, es que tampoco soy yo muy cuidadosa con el coche. Abro el maletero. ¿Qué puede haber en el maletero de mi coche?
Pero no solo en el maletero de mi coche.
Y en el tuyo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Asumamos que llevamos nuestro coche lleno de cosas, no solamente el maletero.
Material orgánico, además. Material orgánico que evoluciona conforme a las leyes de la naturaleza.
Es lo que tiene.
Aquella cebolla que echó raíz.
Es verdad, es cierto.
Aquellos ganchitos que han mutado ya y se han convertido
en
una hamburguesa.
Aquellas gafas que perdiste hace 3 años y un buen día de repente aparecen en un rincón que creías que era imposible, pero ahí estaban.
Esas no cambian biológicamente.
Pero hay cosas que desaparecen en el coche y ya no vuelven a aparecer.
También ocurre.
¿Dónde se meterán?
¿Sí?
Ha llegado, bueno, es que no hemos
depende
empezado
tamaño,
todavía
claro,
me estoy riendo muchísimo con los oyentes y la cantidad de cosas que han perdido. Por ejemplo, Raquel dice que su vecina guarda en el maletero hasta recuerdos de la primera comunión.
¿Por qué en el coche?
Porque utiliza el coche a modo de trastero.
Ah, claro, claro. Pero es que cuando a uno le falta espacio, yo lo entiendo esto, ¿eh?
Yo reconozco que en el maletero guardo los paraguas.
Los paraguas. ¿Y en casa no hay paraguas?
Pues no, están en el coche.
No.
Sí,
y hasta que llega
no
el coche,
se me pierden.
Lo tengo en el garaje.
Claro.
Yo tengo una manta, tengo libros, tengo papeles, tengo... Tengo hasta unas botas, estoy pensando. ¿Ves? Que metí un día por si me pillaba la nieve por ahí por el camino. Digo, oye, llevaré unas botas, ¿no? Por si acaso.
Bueno.
Y más.
Y dicen por aquí hasta peluches. Yo he visto de todo, hasta peluches que ocupan más que el propio conductor. Y lo que es peor, sin ningún tipo de sujeción en el asiento de atrás. Que aquí conviene recordar que la bandeja trasera no es un zoológico de felpa.
Y luego están los papeles.
Los papeles, papeles.
El resguardo del seguro de hace 20 años.
Ahí, la guantera.
La guantera. Pero si ya no hay que llevar el seguro. No, yo llevo el seguro, pase lo que pase.
Sí, dice Joaquín. Bueno, Joaquín lleva un casco nuevo de bici aún sin desetiquetar. Desde julio.
¿Por qué no ha cogido la bici? ¿Por qué?
Posiblemente. O ya. Al menos
porque
el casco no.
Sabe, no sabe dónde ponerlo en casa.
Iba a dedicarme al ciclismo y entonces empecé por la cabeza y me compré un casco.
Ojito que también lleva una lata de calamares en su tinta que no recuerdo cuándo la compré, pero abierto, probable cerrada. Que ya esté caducada.
No, pero está abierto o cerrada.
Cerrada.
O está sobre la tapicería, extendida, chorreada, entera.
Esperemos que no.
Dos pesas de 2 kilos que me da pereza subir a casa.
Yo creía que era para los semáforos. Porque hay gente que en los semáforos...
Que en su día las compré para hacer ejercicio y ahí está.
Hay gente que utiliza los semáforos para hacer higiene, no sé, no voy a precisar qué partes, y hay otros que hacen pesa, a lo mejor.
Hombre, quien se afeita, se lavan los dientes.
Y otras cosas menos.
Se maquillan.
Bueno, sí, ya sé, nada, ¿no? Pero hay quien hace prospecciones.
Se peinan.
Hay quien hace prospecciones.
Bueno, Úrsula dice, mira, yo además de la rueda de repuesto y herramientas, triángulos, llevo un chaleco antibalas, no el otro.
Un chaleco antibalas.
Antibalas no, el otro.
Ah, el otro.
Un gilet.
Úrsula dice, una faja para cuando me ataque
una
un lumbago.
¡Una faja!
Para cuando le da el lumbago.
Hablando de lumbagos. El lumbago te puede atacar en cualquier momento.
Hay que ser precavidos. Yo hasta este domingo unos 20 troncos de carrasca y unas parrillas de una salida fallida al monte de este verano.
O sea, que está gastando gasolina, está gastando el doble de gasolina.
Completamente, todo esto pesa, claro.
Claro, eso pesa, es como si llevase a alguien más en el coche.
Sí.
Y luego están los que hacen todo lo contrario, que tienen el coche limpio. Ya. Que parece aquello, vamos, ya. El paraíso del minimalismo.
Para
Sí. Y cuidado como se te ocurra manchar algo, ¿no? Es una cosa brutal. Sí.
En mi coche no se fuma, en mi coche no se come.
Y las peleas que eso genera también en la familia. Bueno, de eso queremos hablar contigo.
Mi
así
coche
que
no se bebe.
No dejes de escribirnos y contarnos cómo está tu coche en @latardecope, en facebook.com/latardecope. ¿Qué has perdido? ¿Qué has encontrado en el coche? Déjanos tus notas de voz en el número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. ¿Quién suena? Así con esa delicadeza. Es Amaya, que será cabeza de cartel en el Mallorca Live Fest.
Sí, la cantante y compositora Amaya Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, ha sido confirmada como cabeza de cartel del Mallorca Live Festival, que se celebrará en Calviá el 10 y el 11 de mayo de este año, donde va a presentar sus nuevos temas. Y junto a ella se confirma también la presencia de Jamiroquai y del grupo Vetusta Morla.
Bueno,
parece una sirena cantando, ¿eh?
Sí.
Muy bonita esta canción.
Una sutileza, ¿verdad? Sí, muy especial esta mujer cuando canta. Bueno, nos puedes escribir sobre tu coche. Nos cuentas si llevas de todo, si no llevas de nada, si lo pierdes todo en el coche en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, el 607-150602. Hablamos ahora de internet, hablamos ahora de la red y de la protección que todos queremos, ¿no? Cuando entramos ahí, ¿tenemos realmente protegida nuestra privacidad? ¿A dónde van los datos personales que facilitamos en la red? ¿Quién los puede ver? ¿Cómo se usan? Seguro que te has hecho estas preguntas alguna vez y hasta te has planteado facilitarlos también en alguna ocasión. Bueno, hay veces que es que ya no sabes porque te pones a leer lo que tienes que firmar, ¿no? Para dar tu consentimiento. Con la nueva ley de protección de datos llega un momento que te cansas de leer y dices, bueno, es que si no termino esto no puedo acceder realmente a lo que yo quería y al final a lo mejor firmamos lo que no debemos. No sé si lo sabes, pero hoy se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos y recientemente se ha actualizado la normativa europea para que tengamos nuestra privacidad más protegida. Esto lo sabrás, porque ahora te llamen de donde te llamen, te habrán llamado además 20 veces de 20 compañías distintas para que le des tu consentimiento. Mar España es directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, en este sentido las cosas han cambiado mucho en los últimos meses, ¿no?
Efectivamente, hay nueva normativa europea y una nueva ley orgánica de protección de datos que se publicó el día de la Constitución en el BOE.
Lo que no sé es si realmente estamos más protegidos o no.
Sí, definitivamente sí que lo estamos, porque ahora las empresas tienen muchas más obligaciones de informar que antes. Por ejemplo, si nos denegaban un contrato o algo que tuviera efectos jurídicos porque nos hubieran hecho un perfilado y la denegación se hubiera basado exclusivamente en eso, están obligados a informarnos. Tienen la obligación de tener un delegado de protección de datos, que es como, por ejemplo, como un intermediario entre la empresa o el cliente cuando hay un problema con la privacidad, y tienen que dar mucha más información, por ejemplo, si están cogiendo nuestros datos, no porque los hayamos dado directamente, o si los han obtenido a través de un tercero.
Sí.
Y hay nuevos derechos también para los ciudadanos.
Claro, tenemos más derechos, efectivamente está todo más controlado y necesitan, y así nos lo requieren además, de ese consentimiento expreso, ¿verdad?, para, bueno, para utilizar nuestros datos en muchas cosas, lo cual está muy bien. Pero no sé si nosotros como usuarios estamos tomando las debidas precauciones, que porque a mí me ha pasado, yo no sé si a lo mejor no son cosas importantes, pero cuando tú entras en una página de internet, ¿verdad?, y quieres, vas buscando una información, vas buscando algo, y te sale la típica ventanita de acepto, no acepto, tienes tanta urgencia por conseguir lo que estás buscando, esa información, que le das a aceptar inmediatamente. Es decir, que no paramos lo suficiente, a lo mejor, ¿no? Y ahí sí que estamos aceptando todas esas condiciones y dando vía libre también a que utilicen nuestros datos, ¿no?
Exacto, sí. Yo recomiendo que entren los oyentes en nuestra página web, aepd.es, y ahí tenemos una guía, que es la guía de privacidad y seguridad en Internet, donde en 2 minutos cualquiera puede configurarse su política de privacidad, su contraseña más segura en casa para que no le puedan hackear, por ejemplo, el wifi. Damos consejos sobre cómo hacer una contraseña más segura. Y lo que digo siempre es, igual como que todos nosotros al salir de casa cerramos con llave y somos bastante cautelosos, ¿no?, con nuestra vida física, se pueden establecer también mayores protecciones en la vida digital, porque vamos dejando una huella de lo que navegamos, lo que consumimos, lo que compramos, las opiniones que damos en las redes sociales, y todo eso se puede proteger. Y recomiendo sobre todo esa guía. A los oyentes que no quieran recibir publicidad, que no deseen, que se inscriban en la lista Robinson, que tiene ya más de 600.000 españoles. Yo estoy inscrita.
¿Cuánto
también
se tarda en inscribirse en esa lista?
1 minuto.
Vale.
Y lo recomiendo porque eliges el canal donde no quieres recibir publicidad, uh-huh, y puedes elegir los sectores donde quieres publicidad. Por ejemplo, si quieres viajar, puedes elegir, quieres recibir publicidad de viajes, pero no de todo lo demás.
Es decir, que tú puedes elegir de qué sí quieres publicidad y de qué no quieres publicidad incluso.
Y si quieres en tu móvil o quieres en tu mail. O sea, puedes elegir también los canales donde, uh-huh, evitar recibir esa publicidad.
¿Dónde entramos para poder hacer eso? ¿En qué web?
Nosotros tenemos un enlace en la página web, pero directamente si pinchas lista Robinson te sale la única entidad que tiene, uh-huh, un fichero de este tipo, que sea digital.
Es que a veces hablamos mucho de esto, yo creo que la gente sí que cuenta con esa información, pero, uh-huh, no nos ponemos a ello. Es 1 minuto, pensamos que a lo mejor nos puede llevar 2 horas y es como, ¿cómo me voy a poner a hacer esto? Pero que no es tanto tiempo, ¿no? Es cuestión de ponerse.
Exacto.
Oye, detengámonos un instante en el tema contraseñas, que creo que en esto somos bastante ingenuos, ¿no?
Pues mucho. A mí me daba el otro día un experto en la Guardia Civil el dato que el 25% de los españoles sabe cuál es su contraseña. 1, 2, 3, 4. Y voy a dar un truco muy fácil. Que cada oyente recuerde o su libro favorito, su película favorita, eliges las iniciales de esa película o ese libro, le pones luego un asterisco, un algoritmo y un número y es una contraseña única que solo vas a tener tú. Se tardará mucho más en hackear que una como, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 o la fecha de nuestro cumpleaños.
Sí, que eso es lo que pone todo el mundo que no quiere pensar mucho o que no se le quiere olvidar, porque otro de los problemas que tenemos es decir, pongo una complicada y luego se me olvida la contraseña que he puesto, ¿no?
Sí, en la página web que he comentado, en la guía, también damos consejos sobre gestores de contraseñas, que con una sola contraseña accedes a todas las que tienes y cómo poder tener una contraseña más segura.
Porque, en tu opinión, ¿convendría tener una contraseña casi para cada cosa? ¿Diferentes?
Sería lo ideal, porque si no, en el momento que un hacker te coja la contraseña, puede acceder a todo, a tu cuenta en el banco, a tus cuentas personales de correo electrónico, y eso tiene efectos a veces muy graves.
Bueno, hay que ocuparse un poco de ello, es que tampoco es tan complicado nuestra propia... Ahora la ley podemos decir que ya nos ampara, ahora sí estamos protegidos,
sí, sí, sí.
Y por lo tanto ya, a partir de este momento, pues depende también de nuestra propia responsabilidad el que estemos de verdad protegidos y también con esas contraseñas que decíamos. Mar, pues recuérdanos, si te parece, esa página web que tenéis, donde encontramos la guía, que yo creo que nos puede ser de mucha utilidad.
Sí, aepd.es.
Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias.
Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me quedes.
ti, a mí, a todos nos gustan las buenas historias. Gracias a una buena historia, soñamos, viajamos, aprendemos. Fíjate que en esta ocasión podemos decir además que vamos a conseguir un poco la simbiosis perfecta, ¿no?, entre realidad y ficción, porque nos va a poner en la pista esta historia de la que vamos a hablar, de la primera botánica española, la primera mujer botánica en España, Blanca Catalán de Ocón. La escritora y editora Claudia Casanova es la responsable de este descubrimiento gracias a un libro que se titula Historia de una flor. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, no sé si pensaste mucho para el título.
Bueno, pues no, la verdad es que estaba dudando entre la flor blanca también, porque era como un homenaje a Blanca Catalán de Ocón, que es efectivamente quien inspira esta historia, pero luego pensé que era más sugerente, más bonito, Historia de una flor, ¿no? Más misterioso incluso.
Uh-huh. ¿Quién es Blanca Catalán de Ocón?
Bueno, pues es una joven que vive en Teruel en el siglo XIX y es precisamente una de las primeras, la primera botánica que se tiene constancia en España, y se convierte, lo que me interesó más de Blanca es que se convierte en botánica por el mero interés de serlo, porque le gustan las flores, le gusta el mundo de la naturaleza. Obviamente las mujeres en esa época no tenían una educación formal tal y como la entendemos hoy, entonces se dedica en cuerpo y alma a herborizar, a tomar una flor.
Pero como afición.
Como afición, pero que luego se desarrolla tomando mucha más importancia, hasta el punto de que pues una de las de los ejes de la historia es el padre, que el cura que está en el pueblo de Teruel, pues está relacionado con un botánico famosísimo alemán que le transmite todas las flores que ha estado encontrando Blanca, pues le habla de una en concreto y ese botánico descubre esa flor a través de Blanca. Y eso me pareció fascinante. Primero porque Blanca no era una botánica educada, no tenía una formación
académica.
Académica, ¿no? Exactamente. Y a mí siempre me interesa mucho la gente que hace las cosas a fuerza de ilusión, de pulsión, de porque tienen que hacerlas, ¿no? Blanca disfrutó de tener, gozó de la suerte de tener una madre que se había educado en Suiza, uh-huh. Y le imbuyó mucho de su amor a la naturaleza. Y eso yo creo que fue también un impulso muy grande para
¿Y cómo
Blanca.
Conoces tú a esta mujer?
Pues estaba investigando porque quería documentarme sobre el siglo XIX español. El siglo XIX en España me está interesando mucho. Sabéis que yo las anteriores novelas transcurrían en la Edad Media, pero me gustan mucho las épocas de cambio. El siglo XIX es un momento en que estamos muy alineados con Europa. No estamos alejados. Los industriales de toda España viajan continuamente al continente. Por supuesto están en contacto con América, con las colonias. Y era un momento muy interesante. Y entonces pues fui documentándome, empecé con el tema del ferrocarril, sobre todo, porque era algo que estaba uniendo mucho.
Era un poco la línea del progreso y de la unión, ¿no?
Exactamente, exactamente, de la unión de toda España. Y luego pues ahí pues como me derivé a este personaje y su hermana también, Clotilde, que inspiran en la protagonista de mi novela. Por supuesto, a mí una de las cosas que me gusta decir es que me gusta la historia para escribir mis historias. Esto es ficción y hay aquí elementos ficcionalizados, pero la historia de Blanca es la columna en la que se apoya la Historia de una flor. Y descubrí esto, una jovencita en Teruel que se pone a encontrar flores, se pone a mirar, a pasear por los valles de allí, herboriza las plantas, las coloca pues entre hojas de algodón.
O sea que hay dos personajes claves también en esta historia,
sí,
que son el padre Bernardo Zapater,
sí, exactamente,
¿no?,
el cura,
un
sí,
canónigo de Albarracín,
sí,
que
sí,
es
sí,
un poco el que dice, esta chica está haciendo cosas verdaderamente importantes.
Esta chica vale
para
sí,
esto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque él era gran amante también de la botánica.
Exactamente, y era el que estaba en contacto con Heinrich Wilcome, el botánico alemán que te comentaba antes, y es un poco quien...
Y es quien les pone en contacto.
Les pone en contacto, pero de una forma, siempre a través de misivas, a través de contactos muy respetables. Mi protagonista, que no es Blanca, sino la llamo Alba en la novela, pues me gusta mucho también escribir de amor y hay un elemento de romanticismo también ahí que
¿Y cómo
que
se hace esa simbiosis entre un personaje real que tú conoces y tú quieres enseñarnos a todos los lectores?
Sí, sí.
Y el novelar todo esto.
Claro, eso fue fascinante, porque para mí Blanca estaba allí, era la referencia de esta historia, por supuesto, pero la historia no es la de Blanca, ¿eh? La historia es la de Alba. Entonces ahí Alba crece de una forma que pues Blanca en su situación en el siglo XIX no pudo. Por ejemplo, Alba la llevó a París, la llevó a ver el Congreso de Botánica en el que Henry Wellcome anuncia al mundo el descubrimiento de una flor, la Saxifraga Blanca, a la que llama Saxifraga Blanca en honor de en este caso de Blanca Catalán de Ocón. Esto no sucedió en realidad, pero eso me da una libertad inmensa, que yo disfruto mucho como creadora. Y yo creo que también permite al lector conocer el personaje, conocer a Blanca, pero a través de mi visión de lo que hubiera podido ser.
Y conocer las dificultades que tenían, me imagino, las mujeres españolas que se querían dedicar a la ciencia en esa época, ¿no?
Exactamente, y esa era otra cosa que me interesó mucho, ese paralelismo. Por supuesto que estamos en una situación muchísimo mejor que la del siglo XIX, pero al mismo tiempo sabemos bien, desgraciadamente, que no es así en muchos casos. Entonces, ese paralelismo, esas mujeres que quizá no como Blanca, que pues ya se presuponía que una jovencita de su categoría, de su alcurnia, pues no estaría interesada en una formación académica. Pero hoy en día hay muchas mujeres que también quieren estudiar, trabajar, realizarse, desarrollarse, y no pueden. No con los mismos problemas de Blanca, pero por otros problemas también similares. Entonces, eso también me interesaba mucho. Mujeres de nuestra generación, de 30, 40, 45 años, que tienen que sopesar si...
Sí, los famosos techos, claro, de cristal.
Ahí está.
Otro tipo de decisiones, ¿no? Que hay que tomar, claro, a veces, y que todavía, claro, a pesar de todo y a pesar de todo lo conseguido y de la igualdad, es verdad que todavía nos siguen lastrando un poco, ¿no?
Exactamente.
El llegar a esas metas. Oye, Claudia, dices que es tu tercera novela.
Sí,
pero
sí.
Tú en realidad...
La cuarta
novela,
sí, sí,
ya.
Sí, sí, la cuarta.
Que en realidad tú eres licenciada en Económicas y en Traducción.
Sí, sí,
¿y esto
sí,
de escribir
sí,
de dónde viene?
Bueno, yo siempre quise escribir.
¿Siempre?
Sí, Económicas, como siempre se lo digo a mi familia, fue el mejor error que cometí, porque yo, evidentemente, los números, saben bien mis profesores, saben bien mi historial académico, que no es lo mío, pero es aquellas decisiones que tomas, bueno, pues cuando no tienes nada más remedio que labrarte pues un futuro, ¿no? Luego ya reorienté mi carrera, me dediqué a traducir, y siempre, siempre, siempre pensando en escribir, porque la palabra me enamora, me gusta contar historias. Es lo que sé hacer.
Y aquí está este último libro, que por cierto tiene una edición bien bonita.
Preciosa, maravillosa, estoy exultante.
Muy contenta
con cómo
ha quedado este
ya
libro,
precioso.
Historia de una flor. Claudia Casanova, gracias.
A vosotros.
Ay, ese coche, ¿cómo está? Yo lo reconozco, en tono en mea culpa. Para mí el coche es muy importante, como digo, paso muchas horas en él. Pero cuando alguien entra en mi coche... paso un poquito de vergüenza, no intento recoger así de golpe, como cuando entras en la habitación de tu hijo adolescente y tú intentas recoger así para que si entra una visita no vea lo que hay por medio.
Eso,
pues a mí me pasa un poco con el coche.
Pilar, no te preocupes, ya lo quito yo,
no pasa nada. Quepo aquí, no te preocupes.
Eso.
Bueno, ¿qué llevas tú en el coche? ¿Qué es lo más raro o curioso que te has encontrado en el coche, que ya ni sabías que estaba ahí? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, leo por aquí, el coche de mi marido es una jauría, está lleno de clines usados, bolsas de plástico vacías, lleva un inflador de rueda de bici y un gran termo de café, supongo que vacío.
Sí, porque él no lo llena,
malo,
¿no?
Dice, hace poco encontré una gran sábana de franela que parecía que la habían atropellado, y cuando la saqué para tirarla a un contenedor de basura, la sábana tenía incorporada una cucaracha que saltó despavorida cuando la saqué del maletero.
Claro, esa es otra, que te puede...
Uy.
Puedes tener un criadero ahí.
Ay, claro, mira.
De insectos o otras cosas.
De todo. Otras leoneras, en el 607-150602.
Buenas tardes. Un primo de mi mujer, en las fiestas del pueblo, le vimos y tal, nos dijo, veniros está, que tengo aquí en el maletero para echarnos un cubata y tal. Bueno, pues abrió el maletero, yo me quedé, porque es que tenía mala hierba en el maletero, porque se dedicaba a hacer cosas de faenas en el campo y demás, y estaba, pero exagerado, como una selva tenía el maletero. O sea que no le faltaba nada más que criar patatas.
Bueno, esto puede llegar incluso a ocurrir. Lo de criar patatas.
¿Ah, sí?
Sí, porque mira, yo por
pequeño
ejemplo...
huerto en el maletero.
No, pero yo que traigo patatas del pueblo en bolsas. Pues imagínate que un día se te cae una. Tú no sabes ni que se te ha caído, ¿no? Al sacarla y tal, y se te queda debajo de un asiento.
Claro.
Tú sabes que las patatas luego con el tiempo, pues le salen los grillos, los... Claro, y cuando te quieres dar cuenta es que te ha crecido ahí una planta. O sea, que puede incluso
hombre,
llegar a pasar, ¿eh?
Fíjate si puede pasar que algo parecido nos cuenta este otro oyente.
Hola, buenas tardes. No tengo coche, pero lo más exagerado que he llegado a ver es trigo en las alfombrillas, en el coche de un hermano de mi padre, que el hombre no lo limpiaba nunca. Tanto tiempo estuvo el trigo que llegó a germinar. Hasta luego.
Que sí, claro.
Ya me había dicho yo que había claro, material biológico que claro, se desarrollaba.
Claro que
no, no era una licencia literaria.
Digo, patatas.
Era una descripción. De, fíjate, las primeras llamadas lo confirman.
Sí.
Bueno, luego lo decía también Pilar, que hay gente que tiene el coche más limpio casi que su casa.
Mi nombre es Antonia. Mi coche es como mi segunda casa, pero no porque le tenga lleno de mierda, sino porque le limpio hasta el motor. Abro el capó, cojo la bayeta y le limpio como si fuera el interior del coche.
¿En serio? Pues nada.
Sí, fíjate.
El motor.
Yo no sé si habrá gente que todavía tiene pañitos y un poco de crochet en el coche. Antes se llevaba eso. Se ponía sobre la bandeja para protegerlo. Se ponía
aquellos cojines.
Un cojín
de
también,
crochet
sí.
También, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues mira, hay gente que incluso lleva...
Y los perritos de la cabeza que se movían.
El perrito de la cabeza.
Qué horror.
El rockero aquel que se... Era Elvis,
claro.
Elvis, sí.
¿Y las fotos de No corras, papá?
También.
Sí. Adornos de Navidad. Sí. Dice este oyente que se cayeron hace tiempo y ahí sigue.
Adorno de Navidad que llevaba en el coche.
Apuntes de la universidad de hace 3 años, un megáfono de una feria.
Apunte la universidad y está para jubilarse.
Ay. De las ferias que cogemos todo y lo metemos al coche. El megáfono, dime tú.
¿El megáfono?
Un megáfono
bueno,
de una feria.
Tantas cosas van a aparecer en los coches de los oyentes.
Vamos a poner un mercadillo.
Esta tarde. Nos lo dejas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.